ahora es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, queridos radio escuchas todos, bienvenidos a Chile Público.
Estoy con energía hoy día, ¿no?
Sí, sí, lo noté.
Hacemos Chile Público desde Copiapó y hasta Punta Arenas. El señor Luis Fraile en los controles dice que en Talca somos 94.5, en Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué 92.5, aquí en Santiago de Chile somos 92.1. Siempre cuando me toca leer después donde nos ve la gente, se me queda pegada la pauta. Así que vamos a decir que nos ven en todas las cable operadoras y también en el YouTube Live de Radio Agricultura. Le doy la bienvenida una vez más, como todos los días martes. ¿Cómo está usted, varón del socialismo chileno? Un sostén, Carlos Sominami.
Hola, 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 Jorge, hola Macarena, gusto de compartir.
¿Cómo está usted?
Bien.
¿Bien?
Bien.
Bien, fin de semana, tranquilo.
Tranquilo.
¿Qué hizo? ¿Algún asadito, algún carmener?
¿Qué hice?
¿En qué anduvo?
No, leí mucho.
¿Qué está leyendo?
Un poquito de deporte.
¿Qué está leyendo?
Empecé a leer un libro de Padura sobre Cuba. Se llama Arrastrados con la arena. Tiene que ver con la arena y estoy partiendo con ese libro. Además tenía bastantes cosas de trabajo. Estaba terminando informe. Yo tengo un proyecto grande sobre temas de globalización, nueva geopolítica, así que estaba en eso.
¿Tenis? ¿Le tocó este fin de semana?
También hice
también,
tenis,
también sí, le tocó tenis, sí. ¿Cómo le fue?
Bien, jugué un doble fácil.
Final de Roland Garros.
Ahí vi también y vi, ¿sí? Y vi las dos finales.
¿La femenina?
Vi la femenina y vi la masculina.
¿Qué torneo más lindo, bonito. Roland Garros? Macarena Cornejo, secretaria general de Evópoli, ¿cómo está usted? Muy bienvenido.
Muchas gracias, Jorge. Saludar también a Carlos.
¿Cómo estuvo su fin de semana?
Bien, bastante bien.
¿Sí?
Celebraciones, cumpleaños, familiares.
Muy bien. La vimos además la semana pasada en el encuentro. El presidente recibió al pleno de la directiva de Evópoli en la
y a, y
en
a
la
nuestros moneda. Alcaldes también.
Y a los alcaldes, efectivamente. Sí.
¿Cómo estuvo eso? Estuvo bien. Nos reunimos el viernes. Estuvimos una reunión entre 5 de la tarde y 7:30. Más o menos, así que fue una reunión bastante provechosa. Nosotros no habíamos tenido la posibilidad como directiva de reunirnos como si lo habían hecho otras instancias de otros partidos políticos. Y la verdad es que bastante bien. Conversamos de distintos temas y nosotros le llevamos una propuesta al presidente sobre modernización del Estado, que como tú bien sabes, Evópoli en la historia y los ex candidatos presidenciales que hemos tenido siempre se han hecho cargo un poco de revisar el tema de la modernización del Estado y siempre ha sido una de nuestras banderas, y por lo mismo le presentamos al presidente, quien obviamente acogió este documento para revisarlo con equipos técnicos, obviamente, y la propuesta de Evópoli va en disminuir de los 25 a 16 ministerios.
Yo sé que son casi 10.
Yo sé que es una propuesta que...
¿Cuáles se van, por ejemplo, en esa propuesta? ¿O se fusionan, más bien?
Se fusionan.
Minería, energía, no, ciencias en educación.
En ese sentido dejaríamos el ministerio, la propuesta al menos que viene desde nosotros, el Ministerio de Seguridad tal cual está, después el Ministerio del Interior con CEGIGOV y con SECPRES, los tres juntos, después en la parte de Desarrollo Económico y Empleo, el Ministerio de Economía, Minería, Energía y Agricultura, en Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente con el Ministerio de Ciencias, dejar obviamente Salud, Educación.
¿Mujer? Que siempre
no, se, mujer no, se nosotros conversa. Lo dejamos tal cual. El Ministerio de Vivienda con Bienes Nacionales, que obviamente yo creo que eso es algo de lo que se va a empezar a trabajar durante este periodo. Relaciones Exteriores solo, Defensa solo, Justicia tal cual. Y luego Ministerio de Infraestructura con Transporte y Obras Públicas, que eso ya está, obviamente ya tenemos un biministro, pero hay que avanzar obviamente a que eso sea ya un solo ministerio. Y Desarrollo Social con Deportes.
¿Qué otras temáticas se tocaron durante esa reunión? Es también,
tan protocolar, tomando en cuenta el ex senador Felipe Kast, que es parte de la vicepresidente de Bol, es además el sobrino del presidente. Imagino que, claro, hay una relación familiar ahí.
Sí, pero siempre desde el respeto al presidente de la República. Nosotros fuimos en esta instancia, Felipe no fue como sobrino de, para eso puede tener sus asados familiares, sino que Felipe fue en su rol de vicepresidente nacional del partido, también con una propuesta clara, con un proyecto de ley que se aprobó en enero, pero este gobierno lo tiene que implementar, que es respecto a la primera infancia. ¿Cómo nosotros podemos invertir en deporte, en deporte, en cultura, para poder sacar a los niños, obviamente, de la delincuencia? Ese es un proyecto de ley que está aprobado, se aprobó en enero. Te diría que fue la última semana legislativa del mes de enero. Y a este gobierno ya le toca implementar ese proyecto. Y obviamente también, como una de nuestras banderas y lo que más ha trabajado Felipe, o lo que más trabajó durante su periodo como senador, fue poner a los niños primero en la fila. También conversamos sobre ese proyecto.
¿Con qué sensaciones?
Bastante positivo. Yo creo que el gobierno está haciendo los cambios necesarios como para poder tener un Estado que sea más ágil. Obviamente hay otros temas que no vamos a conversar acá. No les puedo comentar todo lo que fue la reunión, pero creo que el gobierno está avanzando. Creo que el gobierno también se ha hecho cargo de los errores que se han cometido, porque ellos también son conscientes de que acá han habido ciertos errores, y en base a eso yo creo que la reunión fue bastante positiva, y para nosotros como Evópolis, yo me quedé con una muy buena sensación de esta reunión, y sobre todo por los temas que nosotros propusimos, y obviamente ponernos a disposición del presidente, por cierto.
Carlos Ominami, ¿le gusta a usted la reducción de ministerios? Durante los 90 eran hartos menos, pero eran por lo
sí,
menos...
Se han ido creando, porque en verdad existe una tendencia que quizás no es correcta, en el sentido de que cada vez que surge un problema se dice creamos un ministerio. Entonces ahora yo creo que hay cosas que son importantes que se han hecho, como por ejemplo un ministerio de la mujer, y me parece a mí bien, muy bien que la propuesta de Evópolis, el ministerio de la mujer, se mantenga, porque en otras propuestas se dice no,
el
ya
primero que se elimina.
Eliminémoslo y fundámoslo con desarrollo social, lo que significa desconocer la identidad, la importancia que tiene en todos los temas vinculados con género. A mí me parece bien, creo que por ejemplo particularmente tres ideas hay. Una, la de concentrar en torno a economía todos los ministerios que tienen que ver con el desarrollo productivo, de manera que haya un ministro que tenga mucha fuerza, que tenga mucho ascendiente y que pueda ser
superministro de economía.
Una especie, que sea alguien que a mí me parece que la economía debería liderar el que tiene que ver con el sector productivo, y que los temas macroeconómicos deberían subordinarse a esa definición. Entonces, a mí eso me parece bien. Creo que es lógica también la articulación entre el Ministerio del Interior absorbiendo Secretaría de la Presidencia y la Secretaría de Gobierno. Yo creo que no tiene por qué ser un ministerio. Creo que también tiene lógica lo de vivienda con bienes nacionales. Entonces, ahora, yo no sé cómo va a ser la tramitación. Es una tramitación bien, bien compleja. Y estaba recordando, hay países que tienen fórmulas distintas. A mí me gusta mucho. Por ejemplo, los franceses tienen una fórmula distinta, que es que el gobierno, el presidente de la República, tiene la facultad de acomodar los ministerios en función de sus propias prioridades. Entonces, por ejemplo, no está la estructura ministerial, no está establecida en la Constitución. Bien. Están los ministerios, pero me recuerdo, por ejemplo, en un momento se dijo ya, nosotros queremos poner todo lo que tiene que ver con la industria, con el comercio, con la ciencia, en una sola dirección, y se reagrupan en consecuencia el Ministerio de Industria con el Ministerio de Comercio Exterior, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, bajo una sola autoridad. Eso creo que le da más flexibilidad al sistema. Yo sería partidario de una reforma de ese tipo, que el presidente, si estima esta vez, ya junta las cosas que los ministerios que tengan que reagrupar, pero creo que sería más razonable tener una estructura más amplia, que pueda ser también modificada en la medida en que las prioridades se van también alterando.
Oye,
interesante esa propuesta.
Preguntarle, denle vuelta, porque de repente te fijas, es más lógico, porque hoy día, claro, te aparece.
Es más flexible.
Evidentemente, te da más flexibilidad. Que el presidente de la República tenga la posibilidad de nombrar también ministros, en ese caso, que aparece muy empoderado en la medida en que reagrupan dos, tres ministerios.
preguntarle a Carlos si le llegó, si alcanzó a repartir los famosos flyers del Partido Socialista, con esta portada del presidente Kast tipo Pinocho. Después lo que me llamó la atención, que era una cuestión que se iba a repartir, entiendo, a todo Chile, a todos los militantes, para que a su vez hicieran campaña contra la mega reforma del gobierno. Y la presidenta grabó un video anunciando que iba a enviar este material, y la senadora Odanovich, y dice, y respecto a al flyer en sí, a la imagen, dice, en verdad el video lo grabé medio apurado, así que no alcancé ni siquiera a mirarlo.
Bueno, yo creo que eso es literalmente así, fue una mala idea. Yo creo que ella pecó también de inadvertencia, porque me parece a mí que por lo menos tuvo la capacidad de reaccionar rápidamente, decir, mire, fue un error, darle explicación correspondiente y decir que esto no se va a difundir. No se alcanzó a difundir en todo caso, la difusión la han hecho más los medios posteriormente. Pero creo que era una mala idea, a mí me parece que es muy importante en democracia ser riguroso en la crítica, pero no en la descalificación. Entonces, creo que además hubieron varios dirigentes del Partido Socialista que salieron rápidamente a decir que esto no les parecía.
El senador Castro, el senador Espinosa.
Salió, me parece.
No todos, el senador Manucheri.
El diputado Leiva también. Entonces, a mí me parece bien esa reacción, pero a partir de considerar que fue un error, que no se puede confundir la argumentación con la descalificación.
Algo similar ocurrió en el encuentro de alcaldes, donde el presidente Kast fue duramente increpado a gritos por el alcalde Toledo de Puente Alto. El presidente le hizo saber que él no estaba obligado a estar ahí, podía retirarse si así lo quisiera. Parece que algunas formas se han ido perdiendo o sucede
pues puntualmente que puede ser con el presidente. Puede ser que se hayan perdido algunas formas, pero también hay que tener ahí hay una línea gris. Porque creo que también si el presidente va a un encuentro con los alcaldes, o sea, los alcaldes también tienen derecho a manifestar la medida en que lo hagan respetuosamente, sin
grito, a grito pelado.
Claro, no sé cómo habrá ocurrido, pero incluso me llamó la atención, leí una columna de Carlos Peña, donde finalmente defiende a los alcaldes bajo el argumento del derecho a manifestarse, y también, bueno, entra en un tema polémico con el ministro Undurraga. Pero yo no sé, yo creo que es cierto que estamos en un momento de mucha polarización, de mucha crispación, donde la tendencia a descalificar es fuerte y hay que tener mucho cuidado para no incurrir en esas situaciones. Y también las autoridades que también deben entender que estamos en ese clima y tienen que tener cuidado para no generar también situaciones que pueden ser muy negativas.
Fue un momento incómodo probablemente para el ministro Undurraga, militante de Bópoli, el que le tocó en qué teatro fue. Y a propósito, que a uno lo hace recordar ya que lo que le pasó a la ministra Lincolnado en la Universidad Austral, por ejemplo.
Sí, mira, yo creo que en general se ha normalizado mucho esa forma de hacer política, con la política de la cancelación o de la funa. Estamos en tiempos, obviamente, que desde hace rato en este país da lo mismo faltarle el respeto al presidente, da lo mismo faltarle el respeto a un ministro. Y yo creo que manifestarse obviamente es válido, está consagrado en la Constitución, no hay problema con eso. El problema es cuando lo haces como un ataque, no cuando manifiestas una posición o no cuando te organizas para poder obviamente dar tu punto de vista. Y bueno, lamentablemente en el país, si nosotros no nos ponemos duros de distintos, o sea, que esto sea transversal, si no ponemos mano dura a ese tipo de situaciones, lamentablemente va a seguir ocurriendo, y va a seguir ocurriendo con los siguientes presidentes de izquierda o de derecha. Acá da lo mismo, el presidente Gabriel Boric, también cuando fue algunas veces a distintos territorios o comunas, tenía como movilización ciudadana. Mucho menos, obviamente, pero también ocurre, y yo creo que acá nosotros tenemos que condenar ese tipo de situaciones, tanto para los de izquierda, de derecha, de centro y para cualquier persona. Yo acá creo que no está bien y no va en la línea correcta lo de los alcaldes, que yo estoy de acuerdo, ellos se pueden manifestar y ellos pueden decir que están en contra de algo, que no les gusta algo o quieran ser escuchados, pero muy distinto es que tú vayas y lo grites. Obviamente creo que eran como tres alcaldes, uno era Matías Toledo, que muy en su forma, porque esa ha sido su forma de gobernar ahora en Puente Alto, pero no me parecen las formas. Y lo mismo con el ministro Undurraga, es segunda funa que tiene en menos de 3 meses de gobierno, y es la segunda funa. Y yo, una cosa es que tú puedas funar porque han existido reducción en el ministerio, pero las funas que hemos visto últimamente no son por eso, y lo de la ministra Lincolnado también exactamente lo mismo.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a propósito de lo que ocurrió en la marcha estudiantil durante la semana pasada, decía: hay que preguntarse por qué tan pronto los estudiantes salieron a las calles, y además fue bien combativa, por decirlo de alguna manera, la marcha, una marcha que también hay que recordar no estaba autorizada, se les ofreció otro lugar por donde circular, no fue aceptado, convocaron de todas maneras la marcha por la Alameda, bueno, y en el trajín de restaurar el orden y el libre tránsito, vimos varios estudiantes, bueno, no sé si eran estudiantes o vándalos, la verdad, pero bueno, vimos personas, ¿no es cierto?, algunas con algunas heridas, entre comillas, menores. ¿Qué te parecen a ti las declaraciones, Carlos, de Lautaro Carmona, respecto a que parece que una vez más estamos con esta dicotomía eterna del Partido Comunista, esto de un pie en la calle, un pie en el gobierno, un pie en la calle, un pie, ¿no es cierto?, en la política? ¿Sigue siendo una manera válida, crees tú, aquello de hacer política?
Mira, yo creo que en primer lugar estas movilizaciones son decisiones de los estudiantes, ¿eh? Son decisiones de la Confederación de Estudiantes de Chile, que es una confederación que estoy día fortalecida, estaba muy débil porque no había una organización representativa de los estudiantes de la Universidad de Chile, la principal casa de estudios de Chile. Finalmente hubo una elección con un alto quórum. Las veces anteriores no se había podido alcanzar el quórum, esta vez tuvieron cerca del 50% del padrón electoral que votó. Entonces, primera cosa que hay que decir, son decisiones que autónomas que adoptan las organizaciones estudiantiles en este caso, y los partidos, la verdad es que no tienen ninguna capacidad de incidir en esas decisiones, que son bastante bastante autónomas. Segundo lugar, yo creo que hay, es cierto lo que dice Carmona, en el sentido de que se han activado las movilizaciones porque también el gobierno ha establecido amenazas. Han habido amenazas respecto a la gratuidad en algún momento. Entonces, bueno, lo de la gratuidad se entiende como un derecho muy importante. Está todo el tema que se cancelaron, todo el tema de las becas Chile, que también es una opción que pareciera ser que era necesario corregirla, reformarla. Estaba muy concentrada en cierto grupo de estudiantes, básicamente estudiantes de colegios privados, pero bueno, pero era también una posibilidad que tenían los estudiantes de poder continuar sus estudios, salir al exterior, perfeccionarse. Entonces creo que también han habido amenazas en ese sentido, y no es de extrañarse que puedan haber movilizaciones, esto independientemente de lo que los partidos puedan decir o hacer.
Preguntarte también, Macarena, por el Registro Nacional de Vándalo, a propósito de lo que ocurrió en esa marcha, que es un, por ejemplo, se dice PGU, se habla de otro, de gratuidad, ¿son beneficios sociales, son derechos sociales? Hay una buena discusión técnica, tal vez, respecto de si la PGU, si la gratuidad son beneficios o son derechos sociales. Y también muchos dicen, oye, da lo mismo si a personas de clases sociales, económicas, acomodadas, les da lo mismo la PGU y les da lo mismo lo que pueda ocurrir con la gratuidad. Bueno, sí, pero a lo mejor podríamos buscar también sanciones para ese lado, pasaporte, licencias de conducir.
Mira, voy a partir antes con lo de Lautaro Carmona, que yo ahí discrepo con Carlos por lo siguiente. A mí me llama la atención, lo dije en marzo, antes de que asumiera el gobierno, vamos a ver que aparece nuevamente la CONFET, que había desaparecido milagrosamente por 4 años. 4 años la CONFET no existió. 4 años. 4 años sin movilizaciones, 4 años donde uno podía circular por la Alameda tranquilamente porque no tenías nada, no tenías ni media manifestación. 4 años donde no existieron los movimientos feministas, o sea, pero brutal. 4 años. 4 años de nada con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y ahora aparecen rearticulados. Obviamente esto siempre va a tener el pie en la calle, lo que tú estabas diciendo.
Carlos dice que eso es propiciado por las acciones que ha llevado adelante el gobierno estos 3 meses.
Yo creo que no, porque da lo mismo lo que vaya a hacer el gobierno, porque siempre vas a tener manifestaciones de la CONFET o de distintos grupos organizados que son de izquierda en su mayoría, Y los vas a tener movilizados contra un gobierno de derecha. Y esto nosotros ya lo vivimos con Piñera 1, Piñera 2 y ahora con el presidente José Antonio Kast. Da lo mismo lo que hagan, vas a tener manifestaciones igual. ¿Y por qué soy tan dura con esto? Porque la verdad es que, bueno, yo también fui estudiante en su momento, ya han pasado un par de años desde eso, pero también fui estudiante y yo viví en esa época las manifestaciones, las tomas en las universidades, y la verdad es que cuando decimos, no, es que ellos se organizan solos, no se organizan solos. Ellos sí están organizados por partidos políticos. La misma presidenta de la CONFET es del Partido Comunista. Es del Partido Comunista. Entonces, claro, uno puede decir, oye, no, en realidad acá los movimientos estudiantiles son jóvenes que se reunieron y dijeron, oye, acá vamos a hacer una manifestación. No, viene también desde partidos políticos y eso lo sabemos. Hay grupos que están ligados en las universidades, en la Universidad Católica tienes grupos que son más ligados a la derecha, el movimiento gremial, por ejemplo, y tienes a grupos que son ligados obviamente a la izquierda. Y la presidenta de la CONFET es del Partido Comunista. Eso. Y ahora sigo con lo otro.
Déjame respecto a eso decir dos cosas. Yo creo que es cierto que no hubieron esas movilizaciones durante el gobierno anterior, pero la razón no era una razón propiamente político-partidista. La razón tiene que ver con que no era un gobierno que aparecía amenazando conquistas que los estudiantes consideran muy importantes. Entonces esa es la diferencia fundamental y es lo que explica que no hayan habido movilizaciones durante ese periodo y que se comiencen a activar durante
este otro. ¿Tú crees que no había cercanía ideológica respecto
al gobierno? La había también, pero no había, si hubieran habido amenazas. Hubiera habido amenazas, igual habrían habido movilizaciones, más de alguna hubo por lo demás, pero cierto, mucho menor escala que lo que han habido históricamente, lo que puedan estar iniciándose en esta oportunidad. Y la otra cosa, Macarena, es los estudiantes son gente inteligente, no son son justamente personas que están en la universidad, que tienen un capital cultural, que tienen un nivel de conocimiento mayor que el promedio, entonces no son también personas que puedan ser fácilmente manipulables. No es cuestión de que lleguen los partidos y les digan, miren, vamos a hacer esto y lo otro. Yo he hablado, tuve oportunidad porque me han invitado a algunas charlas, tanto en la Católica como en la Chile. He hablado con estudiantes y les he preguntado, ¿quiénes son los estudiantes que se movilizan? Hay muchos estudiantes que son completamente despolitizados.
Pero
por último ahí se movilizarán los que son militantes de la Jota, que deben ser una ínfima minoría. La mayoría son jóvenes que no pertenecen a partidos políticos, pero que sienten. Yo creo que hay cuestiones que son importantes que están amenazadas. Creo que eso es lo fundamental y hay que hacerse cargo de eso.
Muy bien, señor Lucho Fraile, vamos a hacer una pausa comercial. Volvemos con el registro de vándalos a conversar aquí en Chile Público.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Haga usted como Macarena Cornejo, como Carlos Ominami. Ellos ya descargaron la app de Radio Agricultura, así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. Como se hace muy fácil en tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas. ¿Es un beneficio social o es un derecho social la gratuidad, la PGU? ¿Es correcto que existe un registro nacional de vándalos y que sancione con aquellas pérdidas, por ejemplo, Macarena?
Mira, yo estoy, la verdad, yo estoy de acuerdo con el registro de vándalos. Partamos de esa base. Yo estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque creo que y los beneficios o derechos sociales para mí son beneficios sociales. Dicho lo anterior, si las personas que realizan incivilidades van a estar además recibiendo beneficios que recibe la gente por tener o un registro social de hogares, o porque tienen buenas calificaciones, o porque cumplen con ciertos requisitos, tienen esos beneficios, ¿por qué lo van a tener personas que no están cumpliendo con lo mínimo, que es tener un comportamiento acorde como toda persona? Eso es lo primero. Respecto a si se quita o no, que qué pasa, que lo escuché hoy día en la mañana en una radio, no me acuerdo quién estaba hablando, pero estaban hablando respecto a la gratuidad. Que qué pasaba, esto era un retroceso, ¿por qué era un retroceso? Porque finalmente con la gratuidad las personas podían tener reinserción social y ese tipo de cosas. Y la ministra ayer antes de ayer, el domingo, la ministra de Educación estuvo en Mesa Central, me parece, o en Estado Nacional, en uno de los dos programas. Y claro, ella muy bien defendía esto y decía, acá nosotros tuvimos, o sea, la gratuidad la empezamos a tener hace un par de años atrás. La gratuidad, de hecho, en mi época universitaria no estaba. Empezó, te diría que fue como el último... Sí, como que por ahí. Empezó el tema de la gratuidad. Y anteriormente tú tenías las becas universitarias. Si es que tú tienes buenas notas y tienes un buen puntaje en EM y tienes distintas cosas, desde las universidades privadas te llaman para poder tener una beca y que la puedes mantener durante todo el periodo. Becas de 50%, becas de un 100% y becas de un 50% en su mayoría, yo diría que de un 50%. Lo que reduce muchísimo, obviamente, el gasto para el estudiante. Tienes, además, créditos a los que puedes optar para poder estudiar. Entonces, la gratuidad empezó no hace tanto tiempo en este país y la gente estudiaba igual. La gente estudiaba igual y podían acceder, obviamente, a las becas. Y si tú podías acreditar frente a la misma universidad que tú tenías, no sé, una condición, obviamente, socioeconómica que no te permitía, pero tú tenías buenas notas o sacaste un buen puntaje, tú además podías en la misma universidad tener alguna beca. Y estaban las becas de la JUNAEF para alimentación también. Entonces, para mí el registro de vándalos, yo estoy totalmente de acuerdo con que se aplique. Creo que es algo necesario. Y si es lo que estamos buscando en este país, que es tener mayor seguridad y que este tipo de cosas se estén condenando, yo estoy de acuerdo con el gobierno en hacer esto.
Para muchos, además, el solo hecho que exista, te lo podrían pedir, por ejemplo, para postular algún trabajo, para postular un trabajo en el Estado, donde a uno le piden el certificado antecedente, ¿no es cierto?, que no hay condena de violencia intrafamiliar, de crímenes, en algunos casos también de estar al día, por ejemplo, con la pensión alimenticia.
No, a mí me parece que, y eso lo conversamos también la vez pasada, que es inaceptable que se vandalicen instalaciones, que se vandalicen las casas. Creo que todo eso hay que enfrentarlo y con mucha decisión. Creo que puede que hay un registro, que ese registro por lo demás pueda ser público, que sea una especie de sanción social. Me parece a mí que también es una idea que hay que considerar. Ahora, tiene mucha letra chica esto. Entonces, por ejemplo, una discusión que se ha planteado es quién decide, quién entra o quién no entra al registro de vándalos. A mí me parece que fue quedando claro la discusión, porque no hay un proyecto de ley sobre esto, no hay definiciones más precisas, pero no puede ser una autoridad administrativa, no puede ser cualquier persona que diga, ya, perfecto, tú te metes al registro de vándalos. Debe haber algún tipo de decisión judicial, algo que de garantía de que hay un debido proceso. Eso es un tema bien, bien importante. Lo segundo, claro, cuando se planteó el tema de la gratuidad, el tema de las pensiones, también apareció claro como un cierto sesgo social, en el sentido de que esos beneficios, esos derechos sociales son mucho más importantes para la gente más modesta, para la gente más vulnerable que para la gente mayor de ingreso. Entonces aparecía también...
¿Y son beneficios o derechos?
Bueno, mira, por ejemplo, es que yo iba a eso, el tema de la previsión está establecido como un derecho, está establecido en la Constitución, que no es posible eliminarlo. Tanto es así que ya estos no son vándalos, los criminales de lesa humanidad, parte de las Fuerzas Armadas tienen pensiones, mantienen sus pensiones. Entonces creo que es también completamente desproporcionado decir, ya, le vamos a quitar la pensión a un joven que pintó una casa, en consecuencia que se le mantiene la pensión a una persona que es criminal que tiene cargo, que ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad.
Preguntarles, porque va en la misma línea lo que ocurrió el fin de semana pasado, que muchas personas acusaron de que habían sido embargadas, ¿no es cierto?, sus dineros de las cuentas corrientes a propósito de las deudas del CAE, del Crédito Conaval del Estado, que tú también hacías referencia.
Sí, vi también esas altas denuncias que estaban por todas las redes sociales. Mira, la verdad es que acá... primero cuando llega este gobierno, hace el anuncio que van a empezar obviamente a cobrar el tema del CAE. Se hicieron,
entiendo... Luego de que el gobierno anterior anunció que
era fin al CAE.
Que se acababa el CAE.
Ya.
Y la gente dejó pagar.
Exacto. Bueno, error. ¿Por qué? Porque tú tomas un crédito, y me voy a ir a la vez con los créditos que uno pide en el banco. Un crédito bancario, tú vas, lo pides... te piden un montón de documentos, bla, 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 y te dan un crédito. Ese crédito tú lo dejas de pagar, no tengo idea, 3 meses y tú ya estás en DICOM. 6 meses y a ti ya te están llegando las órdenes de embargo. Partamos de la base. Entonces, ¿por qué el crédito que te entrega el Estado para ti, que lo usaste, por qué para ti es menos relevante que el crédito que tú le pides a un banco? ¿Por qué hay estudiantes que piden créditos para poder pagar y no piden el CAE y han pagado su universidad igual? ¿O por qué los propios papás, por ejemplo, en el caso de alumnos que los papás les pagan la universidad, por qué ellos no tienen beneficios como si tienen los que no han pagado el CAE? ¿Por qué no pagan sus obligaciones? Es una obligación con el Estado. Después nosotros queremos, la gente en general, quieren más beneficios sociales, quieren avanzar en distintas reformas que requieren, obviamente, plata. Y esas platas no están porque hay sinvergüenzas que no son capaces de pagar el CAE. Y que no, que oye, me aumentó 50 veces lo que yo estudié. ¿Sí? ¿Cuándo estudiaste? En 1998. Y estamos en 2026 y no has sido capaz tú de pagar el CAE. Que además a mí me parece bien lo del CAE. O sea, es un crédito... que además se quedó la tasa se quedó congelada en algún minuto, la tasa de interés se quedó congelada y hay gente que dice, no, es que yo, a mí me cobran muchísimo. Sí, bueno, y aquí, y al resto de las personas que pagaron las universidades, ¿no les cuesta muchísimo pagar la universidad? Me parece...
Mira, una vez más yo concuerdo con el principio general. Aquí si la gente se comprometió con un crédito, ese crédito tiene que ser pagado, además que se comprometió para los efectos de poder estudiar, en principio la universidad les da también acceso a otras posibilidades en el mundo laboral. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que entró también mucha gente que se endeudó con el CAE y que finalmente no ha podido sostenerse porque la promesa que se le habría una inserción laboral sustancialmente mejor, con mejores remuneraciones, esa no se cumplió. Entonces también ahí hay un problema. No, hay una parte del contrato que finalmente no se cumplió. Entonces, yo estoy de acuerdo con que las deudas tienen que pagarse. Creo que también es bien irritante incluso que hayan personas que tienen, que perciben altas remuneraciones, que sean deudores morosos del CAE. Creo que eso es totalmente inaceptable. Pero de ahí a que la autoridad ante sí, simplemente se cobre directamente, sin pasar por ningún tipo de autoridad, sin ningún tipo de instancia que resuelva, me parece a mí también que es un poquito violento, porque aquí pueden haber, por ejemplo, situaciones bien dramáticas, que le vacíen la cuenta, que se le lleven, utilicen todas sus remuneraciones para pagarse la cuenta del CAE, y a personas que la dejen simplemente sin recursos para vivir durante el mes.
Les voy a dar algunos datos a propósito del tema del CAE. Esto fue un comunicado que se hizo a todas las, se le envió y a todas las personas, para que regularizaran su situación de deuda respecto del CAE. Esto ocurrió cerca de 90 días atrás. A raíz de eso y a raíz de la promesa de cobrar efectivamente esa deuda, pasó todo lo contrario que con el gobierno anterior, que había dicho que lo iba a condonar. La gente comenzó a pagar. Y además, cerca de 30.000 personas se acercaron a repactar en condiciones bastante favorables. Si tú estás cesante, no pagas. Si tú estás con un posgrado, no pagas. Tiene un tope de 10% que puede valer la cuota, dependiendo incluso por tramos de tu remuneración. O sea, y hubo cerca de 1.500 personas que no hicieron nada, que decidieron no hacer nada. No se acercaron a repactar, no acusaron recibo, nada. Seguían. Y son a esas personas a las cuales, a ese grupo que a todos ojos parece que no tienen intención alguna de pagar, es que se les retuvo, embargó la remuneración. Incluso dentro de ese margen de personas, habían, como tú señalas, personas con sueldo superior a los 3.5 o a los 5 millones de pesos. Eso también uno dice, a ver, te dieron todas las oportunidades del caso, te dieron 90 días para hacer algo. Tú no hiciste nada, tú dices también, bueno.
Está bien, pero, no. Pero yo creo que, por ejemplo, en esos casos donde ya se iba a intervenir de esta manera, cobrarse por su propia cuenta, interviniendo a través de la Tesorería General en las cuentas bancarias, creo que por lo menos debe haber medio una notificación, decirle, mire, vamos a hacer esto. ¿No? Creo que las personas también se
sorprendieron. ¿Y qué habría hecho la gente? ¿Habría sacado la plata?
O no sé. O también muchos habrían acercado quizás también frente a los llamados anteriores que habían sido desatendidos, esta vez se habría habrían dado cuenta que la autoridad va muy en serio con esto y habrían podido tratar de ponerse al día en sus deudas. Creo que la idea así de esta intervención es tan violenta sobre las remuneraciones. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que también llama la atención, es como una especie de desequilibrio. Porque este es un gobierno súper respetuoso a la propiedad privada. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con la propiedad privada, ahí se pone el grito en el cielo. Y aquí también, la modesta propiedad privada de una persona que tiene una remuneración, ahí simplemente sin mediar ningún tipo de instancia que pueda resolver de manera ecuánime, se toma esa decisión.
No, si hubo instancia. Hubo 90 días de instancia.
Claro, pero fue siempre una autoridad puramente administrativa. No hay, a mí me parece que es realmente muy violento intervenir de esa manera en las cuentas bancarias de las personas.
A propósito también de las cuentas,
favor. Perdón, solo para comentar, estaba leyendo, bueno, que el ministro Quiroz va a llegar a un acuerdo ahí con Tesorería para revisar ciertos casos puntuales donde el embargo fue a personas que reciben una remuneración menor a 3,5 millones líquidos. O sea, las personas que le hicieron estos embargos reciben más de 3,5 millones líquidos. Que no es un sueldo menor. O sea, no le estás quitando a una persona que recibe sueldo mínimo, nada de eso. Le hiciste esto a personas que ya ganando 3,5 millones líquidos no son capaces de pagar un crédito que deben tener cuotas, no tengo idea, de 200,000 pesos y no fueron capaces de pagar. Solo
no
eso
era CAE. Creo que era crédito fiscal. El fiscal nacional Ángel Valencia debía el crédito. Lo pagó el mes pasado. El fiscal nacional no creo que gane menos de 8 o 9. No.
¿Sabes lo que pasa? Lo que yo encuentro que sería lógico, ¿eh?, que en esos casos, por ejemplo, se hiciera pública la lista. Porque hay una sanción social. Yo creo que eso a la gente le dolería mucho. Aparecer alguien que tenga una alta remuneración y que siga siendo deudor moroso del CAE, creo que aparecer en una lista, ante la posibilidad de aparecer en una lista, creo que eso sería muy disuasivo.
Eso no se va a DICOM, el CAE no se va.
Claro, pero no es una información pública.
Cerca, para que sepan, no sé si lo vieron, son 500 millones de dólares los que el Estado de Chile anualmente le tiene que pagar a los bancos por culpa de los deudores. Es mucha
plata. Yo creo que en ese sentido es una política muy justa la de buscar recuperar los créditos que otorgaron los bancos y respecto a los cuales el Estado está comprometido porque tienen garantía estatal.
En la misma línea, a propósito de cuentas bancarias, este es un tema que va y vuelve de manera muy, muy usual, que es la apertura de las cuentas bancarias, ¿no es cierto?, para supuestamente perseguir el crimen, los dineros ilícitos. Esto se puso de nuevo, siempre se pone de moda, cada cierto tiempo se puso de moda ahora a propósito de esta persona que trabajaba en Banco Santander, que era un testaferro de una célula del Tren de Aragua, que movía plata para allá, para acá, en distintas cuentas.
O sea, más que un testaferro, era un operador.
Un operador. Y esa plata después la transformaba en criptomonedas, la sacaba al país. Hoy día también se descubrió que estaba metido una persona que trabaja en Banco Estado, haciendo una labor similar, que también se dedican al negocio de sacar autos. En fin, era una infraestructura muy, muy dura la que tenían ahí montada. Y vuelve el tema esto de la apertura de las cuentas. Y en general la izquierda siempre ha increpado a la derecha respecto a su negación de abrir las cuentas corrientes o las cuentas bancarias en general. Pero la derecha dice, mire, nosotros, o por lo menos lo que uno escucha es, mire, más que no querer abrir las cuentas, que se terminan abriendo, pero con una orden judicial de por medio, aquí el problema es que quede al arbitrio de un funcionario que a lo mejor no reúne toda mi confianza, ni están todos los controles necesarios, y esto se preste para extorsiones, para la vida privada influir en la vida privada de las personas. Vemos cómo los casos judiciales, fiscalías, se filtran y se filtran y se filtran antecedentes. Y en el fondo se le trata de poner un stop. ¿Qué crees tú respecto de aquello?
Mira, yo creo que hay que aprender de este episodio. Y lo que yo he leído, por lo que he podido informar, es que la unidad de análisis financiero ya está muy, muy advertida sobre este tipo de situaciones, pero no tienen los instrumentos para poder operar. Están los ROS, creo que se llaman. Los bancos pueden... sí, creo que son los bancos los que hacen un reporte sobre una operación sospechosa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que eso, la UAF no tiene todos los instrumentos para poder continuar con la investigación correspondiente. Y pasan cosas como la del tipo del Santander, que lleva, no sé, 4 o 5 años operando de esta manera.
Se dicen
que logró blanquear algo así como 70 mil o 80 mil millones de pesos, lo que es mucho, mucho dinero, con incluso pareciera ser con complicidad también de gente de otros bancos. Se nombraron ahí, hay un par de bancos que están también ahí nombrados en este tipo de episodios. Entonces, yo creo que eso muestra también de que aquí hay que ser más dirigente, porque así como cuando ustedes me decían, mire, claro, si hay una notificación respecto de la tesorería y la gente saca la plata, bueno, aquí también en la orden judicial, entre que se dicta la orden judicial y que esa orden judicial se aplica, puede pasar un tiempo y la gente también retira las platas.
Sí, pero tengo acceso a todo el registro de movimientos para saber qué pasó.
Claro, pero yo creo que en esto así tenemos que equipararnos con la legislación internacional. La legislación internacional le da bastante más facultades al organismo de control financiero para que puedan de manera muy focalizada y sobre la base de antecedentes muy sólidos poder abrir las cuentas bancarias de algunas personas que son objeto de estos reportes de operaciones sospechosas.
Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con mi sector político porque acá tienes también una discusión que va en base a la intimidad de las personas y obviamente la inviolabilidad de su vida privada, ¿ya? Entonces, yo en esto obviamente estoy de acuerdo que si un organismo judicial, que si el Poder Judicial en base a una investigación necesita abrir las cuentas bancarias de X persona porque obviamente hay un proceso de investigación y se está viendo, no sé, que está cometiendo algún delito o algo por el estilo, obviamente que eso se puede hacer. Y en eso no hay problema. Pero tener la apertura o el término del secreto bancario para todo el mundo, yo no estoy en esa línea. O sea, me parece incorrecto, creo que no corresponde y yo creo que nadie sensato estaría de acuerdo con eso. O sea, de hecho podríamos
Carlos
verlo...
Yo creo que hay que tener cuidado también con el uso del poder arbitrario por parte de la administración. Creo que esto no debería depender, por ejemplo, de un funcionario, debería haber, no sé, algún tipo de organismo colectivo, pero que actuar con mayor diligencia. Ese es el tema.
Funcionario administrativo de... no tengo idea, de...
Impuestos internos, tú te recordarás, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet hubo funcionarios que se prestaron para persecución política desde impuestos internos en ese momento.
Efectivamente, por eso que yo creo que también hay que tener cuidado. A mí no me parece que esa facultad de abrir las cuentas bancarias sea una facultad que se le pueda entregar a cualquier persona que pueda, porque efectivamente existe el riesgo de un uso indiscriminado. El tema es que también tenemos que asumir que tenemos aquí un tremendo enemigo, que es el crimen organizado, que está utilizando las redes bancarias, y que tenemos que ver manera de que eso, la utilización de las redes bancarias pueda ser prohibida, pueda ser pesquisada, de manera de que esos mecanismos no estén a disposición de la criminalidad.
Solo para el final del programa, ¿tienes algún comentario tú que sigues tanto la política internacional, un poco lo que está pasando en Perú? Nos acostamos con Keiko Fujimori arriba. No, eso suena medio raro. Nos acostamos que iba ganando las elecciones y conforme van pasando las horas en este momento es el candidato Sánchez.
Te corrijo un poco, ¿eh? Porque o sea, lo que había hasta en la noche era el recuento parcial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que efectivamente da un 51-52% para que Keiko Fujimori. Ahora ya hacia las 8 o 9 de la noche salieron dos conteos rápidos. ¿Qué es lo que son los conteos rápidos? Esto es importante clarificarlo. No son simplemente encuestas a boca de urna, no son encuestas, son estudios que se hacen a partir de muestras de mesa. O sea, son estudios que vieron a la acta de un determinado número de mesas, no todas, obviamente, pero un conjunto de mesas que se considera ya que son representativas. Ipsos, por ejemplo, le viene apuntando con el conteo rápido hace 10, 15 años, porque tienen una muestra de mesas que les funciona, que es representativa del conjunto. Y eso dio, ya hacia las 9 de la noche, una victoria de muy, muy estrecha de Sánchez respecto de Keiko Fujimori. Ahora, eso ya comienza también a ser confirmado por el conteo oficial de la OMP, que está debe estar en torno al 94%, y Sánchez está con una diferencia ligeramente a favor.
4.000 votos, una locura.
Porque faltan en ese cómputo, creo que falta algo así como 6%.
Y pareciera ser que falta el voto extranjero.
Van en 94,6%.
Claro, entonces falta todavía un 5% en el caso de un padrón electoral de 20 millones de personas. Mm. Es una cantidad significativa de votos. Estamos hablando.
Falta el voto en extranjero, y además hay cerca de 1.500 actas impugnadas.
Y eso, yo creo que la pelea va a estar ahí. Yo creo que a esta altura lo que hay que tener claro, que no va a haber, estamos en una situación de empate técnico, que no va a haber un ganador oficial. La fecha límite que estableció la autoridad electoral es el 15 de julio. Consecuencia que el presidente tiene que jurar 2 semanas después.
¿Qué significa que gane Perú, o sea, que gane Keiko Fujimori, que es su cuarta intentona por llegar a la presidencia, hija del fallecido mandatario Alberto Fujimori, o la carrera de Sánchez, ¿no es cierto?, que es una especie de, se dice, heredero político de Pedro Castillo, que está cumpliendo cárcel por la intentona golpista?
Bueno, y ella, la hija de Fujimori, que hizo un golpe de Estado y que está acusado de corrupción. Ahí la verdad es que todo el mundo como que tiene tejado de hilo. En todo caso, Keiko también estuvo detenida, estuvo presa por temas de corrupción. Entonces, bueno, la verdad es que ahí esto tiene que ver con los problemas del sistema político peruano, con la falta de legitimidad del sistema. A mí me pareció en todo caso importante la declaración que hizo Sánchez, en el sentido de decir, Chile, Perú no tiene ningún tipo de problema pendiente en materia de límites con Chile. Yo creo que eso fue una declaración importante. Me ha llamado la atención también que figuras bien conocidas, ex cancilleros, Rodríguez Cuadro y otras personas bastante connotadas de la política peruana, están apoyando a Roberto Sánchez. Y bueno, lo que sí hay que reconocer que finalmente esta es una elección que se hizo más que apoyando a las dos figuras, que en primera vuelta sacaron menos del 30% entre, sí, las dos sumadas. Lo que se hizo aquí fue también una disputa en donde lo que prima fundamentalmente son los sentimientos negativos, el antifujimorismo y el anticastillismo, por decirlo de alguna forma. Ahora, yo no sé, yo espero que Perú pueda entrar en una... en un proceso de estabilización que no se ve fácil por el ambiente de alta polarización, y porque yo creo que lo que ha ocurrido durante esta semana va a ser bien, bien delicado, porque finalmente se está resolviendo la presidencia de la República no en finalmente en la votación popular, sino que en los tribunales.
Desde el 2016 a la fecha han habido 8 presidentes en Perú. No obstante, toda esa pelotera política con la que les toca convivir, han tenido un crecimiento sostenido mucho más importante también que el de nosotros.
Claro, eso es un fenómeno que también se ha verificado en otras partes. El caso más típico es el caso de Italia, que era un país que tenía también una tremenda inestabilidad, gobiernos que se sucedían, que caían al cabo de muy poco tiempo de ejercicio del poder, y la economía funcionaba de manera autónoma. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido también con Perú, aunque igual la tasa de crecimiento de Perú ha venido decayendo de manera bien importante durante los últimos 10 años. Ahora, lo que ahí se dice es que hay la autoridad, el señor Velarde, que es el presidente del Banco Central por muchos años, ha sido como el garante de una cierta estabilidad macroeconómica, ha hecho que los avatares de la política no contaminen todo lo que es emisión monetaria, la política monetaria, y por tanto entonces esta autonomía que ha tenido el Banco Central también ha sido un pilar de esta estabilidad macroeconómica que le ha permitido a Perú tener crecimientos importantes. Pero a estas alturas también la inestabilidad política lo está afectando y se está expresando en un mucho menor crecimiento.
Está muy lejos de las posiciones, por ejemplo, de Bópoli, esta figura populista de Keiko Fujimori, por ejemplo.
Alejada, o sea, sí, total. Nosotros como Bópoli...
Pero no creo que estén apoyando a Sánchez.
No, bajo ningún punto de vista. Pero bueno, obviamente acá son políticas de otros países, las realidades son distintas. Perú es un país con una inestabilidad política brutal de hace muchos años, obviamente, lo mismo que decía Carlos, acá tienes candidatos que han estado presos, o tienes candidatos que, no sé, o sea, que son corruptos y aún así se postulan y pueden seguir haciéndolo, y nosotros bajo ningún punto de vista apoyaríamos algo por el estilo. Ahora bien, bueno, esos son los candidatos que tiene Perú. que por lo mismo probablemente van a seguir con esta inestabilidad y sobre todo con este 50 y 50 en el que van en estas elecciones, porque tampoco están ganando
ninguno de los dos. Es muy raro eso, además, que pasen una semana y todavía no se sepan los resultados, como que aquí uno está acostumbrado.
Dijo Carlos que a 15 de julio, o sea, imagínate lo que puede ocurrir en un mes más.
Aquí el CERVEL a las 9 de la noche máximo, sí, más o menos, 8:30, ya todo. Sabemos todo lo que pasó, todas las mesas, están arriba las actas. En verdad debe ser de las instituciones que mejor funciona en Chile, debe ser el CERVEL, Carlos Minami.
No, efectivamente, eso hay
nadie
que...
cuestiona, además, nadie no. se impugna
sí, que... elecciones. Que realmente sentir ahí un legítimo orgullo por el funcionamiento del CERVEL, que viene actuando de manera correcta desde hace muchos años, y creo que es realmente un patrimonio que el país tiene y hay que cuidarlo con
orgullo nacional.
Con mucho celo, porque es una...
¿Funcionaba así antes de la dictadura también? Por ejemplo, porque yo tengo los más recuerdos,
claro,
del 90.
Claro, pero... hay temas tecnológicos también que hoy día ayudan a tener un conteo mucho más rápido, las mesas están en línea, se puede tener una, gracias a la tecnología, un resultado muy anticipado. En Chile se cierran las mesas a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche ya hay un resultado, así que yo creo que en eso tenemos una ventaja muy muy importante respecto de otros países, donde incluido Estados Unidos ha tenido problemas bien serios con los temas electorales. El presidente de la República en Estados Unidos alega permanentemente que hay fraude electoral, todavía dice que la elección que perdió, la última, fue por fraude electoral, el propio presidente de los Estados Unidos. Entonces valoremos lo que tenemos aquí en Chile en materia de justicia electoral, porque es realmente algo, un activo muy importante.
Macarena Cornejo, Carlos Ominami, queridos, nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias por estar acá. Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos. Tranquilidad. Mañana vuelve Chile Público. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Cuidar el cerebro es fundamental para tener una buena salud mental y física. 1. Alimentación balanceada. Consume alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos omega 3, como frutas, pescado y nueces. 2. Ejercicio físico hará que aumente el flujo sanguíneo al cerebro, promoviendo el crecimiento de nuevas neuronas. Intenta al menos moverte unos 30 minutos al día. 3. Mantengamos una mente activa y desafiémosla con juegos como rompecabezas, ajedrez, aprender otro idioma, tocar algún instrumento para ayudar a las conexiones neuronales. 4. Dormir bien es fundamental, te lo digo hace rato, entre 7 y 9 horas, dándole tiempo al cerebro de repararse. 5. Maneja el estrés, sobre todo el crónico, ayudándote de técnicas como la meditación. 6. Hidrátate y mantén tus relaciones sociales de amigos y familia. Y por último, 7. Motívate a cuidar nuestros cerebros día a día.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini. En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
En 1908 llegó al puerto de Valparaíso un vapor comercial inglés. Claro, así se le llamaba en ese tiempo a los barcos, vapores. Uno de los tripulantes era el irlandés Jan McLean, quien padecía de insufribles cólicos renales. McLean no pudo regresar con el resto de la tripulación. Tuvo que quedarse a vivir durante un tiempo en Valparaíso para poder curarse de sus males. Y se hizo hincha fanático de un club que comenzaba, con nombre inglés, Wanderers. McLean, durante su estada, no podía trabajar, se endeudó producto del tratamiento médico y los remedios, hasta que otro inglés, Mr. Nelson, un hombre que ya vivía en la zona, lo acogió en el hogar y le perdonó la deuda, solo con un compromiso: que enviara camisetas nuevas cuando él volviera a Europa. En 1908 llegó el vapor Oravia, en el que venían las camisetas prometidas por el marino irlandés. La sorpresa fue grande. Las camisetas no eran de color blancas que utilizaba el Club Wanderers, sino que eran de un intenso color verde. ¿Las usamos? ¿No las usamos? Todos las encontraron muy bonitas. Y a partir de ese momento, el verde, de, como los pinos, se hizo dueño de los wanderinos.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.